fenomenal. Para ellos el vino principal de calidad es vino español, aunque ellos cada vez son más productores. Yo he estado hace 15 días, que posiblemente a lo mejor en un futuro podamos tener un proyecto en México, y he estado visitando zonas de México, Parras, Coahuila, el Valle de Guadalupe, muchos sitios donde posiblemente podíamos hacer un proyecto en México. Y fíjate, el per cápita por consumo por habitante está alrededor de 1,5 litros, contra 130 millones de mexicanos que son. El 70% ya están en un nivel de vino importante. Quiero decir que México tiene un futuro impresionante siendo nosotros el país principal de venta, con lo cual tiene un futuro importantísimo y para nosotros ahora mismo es el número uno.
Bueno, oye, Javier, me imagino que tú también habrás escuchado esa frase que se repite mucho cuando estás en una mesa, ¿no? Con amigos, y llega el momento de pedir el vino y alguien dice eso de: pide uno de Emilio Moro, que eso no falla, que eso es garantía segura. Tú que lo habrás escuchado ahí de la mesa al lado o incluso en la propia mesa donde estás, ¿qué sientes cuando escuchas eso?
Joder, pues sí, pues mira, un buen hacer, lo primero, transmites esa seguridad de uniformidad, de calidad, de que el corcho no te falle, que muchas veces los sommelieros, la gente que se dedica a abrir botellas, el hecho de que una botella no guste al comensal, pues porque el corcho o porque no hay esa estabilidad o no hay esa imagen de calidad que te retiren las copas, es una putada, con perdón de la expresión, de que el camarero, pum, pum, retire otra vez las copas, no sé qué, no le va, y esto no está bien, abrir otra botella. Sin embargo, Emilio Moro tiene esa respuesta ya bien aprendida, o sea, no falla, es verdad. Eso nunca falla, nunca falla. Y eso es una garantía de calidad y un orgullo para la casa, desde luego.
Seguro que, Toño, cuando escuchábamos a Javier decir eso de que en este 2023 estamos bajando un poquito el nivel de celebración, estabas pensando lo mismo que yo, que mala cosa esa, ¿no? Hay que mantener el nivel de celebración porque si no, ya sabemos las consecuencias que eso trae, Toño, ¿verdad?
Sí, bueno, yo creo que tenemos que volver volver al 22 yo creo que es complicado, pero tampoco nosotros vamos en una línea de ventas similar a la del año 22, similar, pero no, nosotros siempre nos ponemos proyectos de crecer, ¿no? Indudablemente porque es los retos que nos marcamos. Pero bueno, ahora mismo vamos en la línea del 22, estamos trabajando mucho, ahora hay un poquito de parón, sobre todo en la zona sur, en la zona turística, hasta que empiece a entrar de nuevo los turistas, y yo creo que vamos a terminar a hacer un buen año. Si no viene, como digo yo, si no viene nadie a fastidiarla, como ha sido la guerra, Putin, el otro, y la pandemia. Pero bueno, yo creo que vamos bien.
Bueno,
Y
pues
hay que volver a celebrar.
aquellos que vayan a pasar hoy por Gastro Canarias, en el recinto ferial de Santa Cruz de Tenerife, que no dejen de pasar por el stand de Toño Armas y echarse, por ejemplo, un buen vinito de bodegas Emilio Moro. Javier, que me alegro mucho de saludarte y que sigas con esa intensidad.
Muchísimas gracias. Un saludo para todos.
Un abrazo fuerte, Javier. Gracias, Toño.
Igual. Gracias, Mayer. Gracias, amigos.
Clara pasaba por nuestros micrófonos, la mujer de Manolo, el directivo del Tablero, del Club de Fútbol del Tablero, que supuestamente fue agredido por José Ángel Martín, el concejal del Partido Socialista. Así explicaba lo que ocurrió.
Entraron para adentro a abrirles, ellos siguieron, él siguió con sus recriminaciones. Ellos dijeron: mira, perdona un momento, que vamos a abrir la oficina, que están las llaves en la oficina de los baños. El señor siguió detrás de ellos: no sabes quién soy, no sabes quién soy. Cuando abrieron la puerta de la oficina, tienen que entrecerrarla para poder coger las llaves. Este señor le da una patada a la puerta, pensándose a lo mejor que ellos le iban a cerrar la puerta. Le dio una patada a la puerta, le llegó la puerta a la pierna, cayó al suelo y después quiso seguir entrando.
Deseamos una pronta recuperación a Manolo, que en teoría hoy pues tenía que ser intervenido. Ha hablado también Ángel Víctor Torres, el presidente del gobierno de Canarias.
Los incidentes ocurrieron ayer tarde y ayer mismo el Partido Socialista ya emitió un comunicado en el que somos absolutamente claros. José Ángel Martín no hemos podido comunicar con él porque está en una situación de incomunicación y tampoco hemos sabido el atestado, pero si se confirma lo que se ha publicado, el Partido Socialista exigirá su renuncia a las listas electorales.
Renuncia a las listas electorales de José Ángel Martín. Es nuestro tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Y hasta aquí la mañana en Canarias. Estamos en el relevo ahora los compañeros con la mañana insular. Feliz tarde de jueves a todos. Hasta mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, son las 11 y 6 minutos de la mañana en Canarias. Adoro estos días en los que hay noticias así interesantes, en los que corremos todos por la redacción, en los que entramos sin aire a contarle la última hora a Mayer. ¿Cómo me gustan estos días? Periodismo de verdad. Para eso estamos, para contarle lo que ocurre, la vida que nos va pasando por delante de nuestros ojos aquí en esta mañana de COPE Tenerife. Hoy, casi sin solución de continuidad, tomando relevo de los compañeros a nivel regional. Miren, la imagen de las últimas horas, como digo, pasa sin lugar a dudas, por la inexplicable e injustificable trifulca que ha protagonizado el concejal del Partido Socialista en Santa Cruz, José Ángel Martín, en el campo de fútbol del Tablero. El número 2 de Patricia Hernández, en la lista del PSOE al Ayuntamiento capitalino, ha pasado la noche en dependencias judiciales después de protagonizar una pelea, presuntamente, en la que un directivo del San José Tablero Fútbol Club ha terminado ingresado en el Hospital Universitario de Canarias con doble fractura de tibia y peroné. Hoy la mujer del afectado, que se llama Clara, nos ha contado su versión de los hechos.
Y yo detrás de ellos, no sabes quién soy. Cuando abrieron la puerta de la oficina, tienen que entrecerrarla para poder coger las llaves. Este señor le da una patada a la puerta, pensándose a lo mejor que ellos le iban a cerrar la puerta. Le dio una patada a la puerta, le llegó la puerta a la pierna, cayó al suelo.
Caída que terminó con fractura de tibia y peroné para Manolo, que así se llama el directivo de este equipo de fútbol base. De inmediato vamos a conocer también la versión contraria, ojo, en la que les adelanto, y parte de lesiones que presenta Martín con daños en la espalda, labio y pómulo. Pero en cualquier caso, este incidente nos deja dos lecturas muy claras. La primera es que el PSOE debe destituir inmediatamente a José Ángel Martín y forzar su salida de la lista electoral, algo que por otra parte ya deslizó en un breviso como comunicado que hizo pública anoche y le ha dado voz esta mañana, como acaban de escuchar Ángel Víctor Torres. La segunda es que Patricia Hernández debe salir a la palestra a la mayor brevedad posible y dar una explicación razonable a lo que ha ocurrido. Por el momento está esperando a que Martín, esto es información, está esperando a que Martín declare y sea puesto en libertad para poder hablar con él. Pero en cuanto este hecho se produzca, los santacruceros y la sociedad en general tenemos todo el derecho del mundo a conocer la reacción de la candidata alcaldesa de los socialistas. Por lo demás, pues miren, es muy difícil de predecir si esto va a tener algún tipo de consecuencia de cara a la cita con las urnas del domingo. Yo me decantaría por decirles que no, pero es que esto ya no es una cuestión de electoral, no, es una cuestión, sobre todo, de dignidad política. 11 y 9 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife. Seguimos trabajando el equipo con Alberto Díaz en la realización técnica, con Miriam Guimerá, con Maricruz Domínguez, con Isabel Pérez en la producción, con todo el fantástico equipo de redacción de COPE Canarias. Nos ponemos en marcha situando claves informativas que nos deja ya la mañana.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Situamos la última hora, evidentemente, de este acontecimiento y de otras noticias que también nos deja este jueves. Daniel Pinelo, ¿qué tal, Dani?
Buenos días. Hola, Guillermo, buenos días. Pues a esta hora de la mañana seguimos pendientes de conocer si ya ha declarado o no José Ángel Martín ante la Policía Nacional después de haber pasado toda la noche en comisaría tras su detención ayer por la tarde en El Tablero. Te cuento que una vez salga el todavía número 2 de la candidatura socialista en el ayuntamiento, el partido va a ofrecer declaraciones en lo que está previsto. De momento, esta mañana, el líder del PSOE a nivel regional, candidato a la reelección como presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha reiterado lo manifestado anoche a través de un comunicado conjunto de las direcciones regional, insular y local, que José Ángel Martín tendrá que renunciar a su acta de concejal una vez la revalide con toda seguridad el domingo.
Los incidentes ocurrieron ayer tarde y ayer mismo el Partido Socialista ya emitió un comunicado en el que somos absolutamente claros. José Ángel Martín no hemos podido comunicar con él porque está en una situación de incomunicación y tampoco hemos sabido el atestado, pero si se confirma lo que se ha publicado, el Partido Socialista exigirá su renuncia en las listas electorales.
Bueno, nos dicen que está prevista la creación de Patricia Hernández a las 12 del mediodía, así que vamos a estar pendientes. Bueno, ¿qué ha pasado? La comitiva de Patricia Hernández estaba en El Tablero visitando unas instalaciones anexas al campo de fútbol y después de que la candidata se marchase para otro acto en Llano del Moro, miembros de su equipo, entre ellos José Ángel Martín, intentaron acceder a los baños del campo de fútbol para comprobar su estado. Ahí, como ya escuchamos antes a Clara, en una situación tensa, en el momento de abrir la puerta para coger las llaves, José Ángel da unas patadas y Manolo, pues, que es la persona agredida, sufre esa fractura en la pierna. Su mujer no entiende la insistencia del PSOE por ver los baños.
Y no sé, a ver, los baños son unas instalaciones viejas y hay que irlos arreglando. A ver, se ha hecho lo que se ha podido y yo no lo entiendo. Es que quería, a ver, los baños están limpios y están, pero están viejos, sí señor. Pero no sé, yo es que no sé, el motivo no lo sé.
Pero otras fuentes aseguran que no, que José Ángel Martín solo quería ir al baño y que fue el hijo del agredido quien comienza a insultar al concejal, llamándolo machango y subnormal, y que el propio José Ángel tiene un parte de lesiones, como decía Guillermo, en el pómulo, el labio y la espalda. Insistimos, todavía no conocemos la versión del concejal ni tampoco de la candidata socialista Patricia Hernández, aunque como decimos, pues está previsto que lo haga a las 12 del mediodía, según nos apuntan algunas fuentes cercanas al entorno socialista. Bueno, cuento, más allá de toda esta polémica que va a dar que hablar mucho en las próximas horas, pues que se ha convocado, lo hacía en la tarde de ayer, la huelga que llevaba desde el pasado viernes el sindicato médico en el Servicio Canario de la Salud, después de haber acordado ahí en la mesa de trabajo pues seguir mejorando esos complementos retributivos para que los médicos residentes pues no se vayan a la península, aunque la intención del sindicato médico es que después de las elecciones pues se siga trabajando porque no renuncian a otras exigencias como la devolución de los recortes que se aplica desde 2011 en las pagas o también la reforma y potenciación de la atención primaria.
Muy bien, gracias Daniel. Insistir en alguna clave más sobre este asunto. Hemos estado toda la mañana todo el equipo trabajando en radiación, obviamente. Y la verdad es que desde la parte socialista, de fuentes del partido, nos han confirmado que es el hijo de Manolo, la persona que está ahora mismo, el directivo que está ahora mismo ingresado en el hospital universitario pendiente de ser operado con esa fractura de tibia y peroné, es el hijo el que comienza toda la gresca y el que comienza insultando. La verdad es que me da hasta vergüenza ajena decir la palabra, pero porque no es un insulto y está muy mal empleado. Pero bueno, al parecer, según nos dicen desde el Partido Socialista, pues el hijo de Manolo, repito, que es además director deportivo de este club, llama a su normal y machango a José Ángel Martín. Y que a partir de ahí es cuando empieza la gresca, José Ángel Martín da la patada a la puerta con ese resultado de fatal desenlace. José Ángel Martín, como les comentaba Daniel, pues tiene un par de lesiones, dice, con lesiones leves en pómulo, cara, labio y espalda. Pero también es verdad que les digo una cosa. En el vídeo que se hace viral anoche y que se comparte a través de redes sociales, se ve a José Ángel Martín después de la gresca y no se observa que tenga ninguna señal, ninguna huella en la cara, francamente. Francamente, yo he vuelto a ver el vídeo y no se observa ningún rastro de nada en la cara, por más que acudiera a un centro de salud para contar con este parte de lesiones. Más datos que le puedo contar. La intención de José Ángel Martín es presentar también denuncia contra esta persona, contra el hijo de Manolo. Y lo que sí me quieren dejar claro las fuentes que el consultado en la mañana de hoy, es que Patricia Hernández en ningún momento se encontraba en la cancha, sino en el exterior cuando se producen todos los acontecimientos. De hecho, el motivo que visita, el motivo que lleva a la visita es confirmar que la cancha anexa al Estadio del Tablero está cerrada. Eso es lo que querían comprobar los que estaban allí, el Partido Socialista, Patricia Hernández, José Ángel Martín, y Elena Mateo. Y que es José Ángel Martín cuando solicita ir al baño, repito, es la versión que nos dan fuentes del Partido Socialista, cuando solicita ir al baño cuando se produce el incidente. Y que en ese momento Patricia Hernández está en el exterior y es desconocedora absolutamente de que haya habido cualquier tipo de agresión física. Es consciente de que ha habido un intercambio verbal, pero me cuentan que ella no supo en ningún momento que hubo ese tipo de agresión física, que de lo contrario, evidentemente, se hubiera quedado y se hubiera preocupado por el resultado de lesión de este hombre. En fin, vamos a estar pendientes de este asunto a lo largo de todo el programa. Estamos pendientes de que declare José Ángel Martín, punto uno. Estaremos en directo para ver si podemos confirmar que sale de una vez por todas y queda en libertad. Y estamos pendientes, por supuesto, de ver si podemos localizar algún testigo más de la historia. 11:16 ha sido nuestra actualización informativa.
¿Descanso? El de siempre, en Canary Colchón. Llévate un colchón picolín de muelle ensacado más viscoelástica de 27 centímetros de altura y te regalamos la base y dos almohadas picolín. 1,35 por 1,90, 413 euros. Ofertas disponibles para camas de 90 y 1,50. Solo en Canary Colchón.
En Canary Colchón. En Canary Colchón.
Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Bueno, naturalmente que sí, que solo puede haber una música hoy en este programa, la de la grandísima Tina Turner, que nos ha dejado a los 83 años, recordada para siempre por su música, por su capacidad vocal, por su explosividad encima del escenario. Era un auténtico terremoto, una mujer luchadora que, bueno, pues superó una situación, las enormes, yo creo que dificultades que le puso la vida en el camino con ese marido maltratador, Ike Turner. Conocemos su historia bien porque ha publicado sus memorias, ha tenido una película también con su vida, musicales, y la verdad que, bueno, pues quién no conoce ahora mismo la historia de Tina Turner, ¿no? Descanse en paz, se nos ha ido a los 83 años, pero para siempre nos quedará su música, como por ejemplo, pues esta que estamos escuchando. Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. Además, yo he leído biografías de esta mujer,
sí,
y era muy buena y muy generosa.
Sí, señor. Sí, señor.
Esas dos cosas son, sí, importantes, señor, también.
La verdad que ha sido un golpe duro para todo el mundo del espectáculo. Un montón de gente reaccionado.
Ayudó a muchísima gente.
He visto reacciones desde Mick Jagger, sí, hasta Paul McCartney. En fin, un montón de artistas mucho más modernos también. Ha dejado un legado. Y este Proud Mary que estamos escuchando ahora también de fondo, desde luego, es uno de sus títulos más reconocibles. Bueno, Maricruz, vamos con el santoral de la Iglesia Católica.
Pero te voy a decir una cosa que he oído.
A ver, cuéntame.
He oído que en la farmacia se está acabando el Lexatín. Lexatín, como saben ustedes, es un tranquilizante.
Lo dice por todo lo que hemos corrido.
No,
hoy,
¿no? No, pero no nosotros, no, se ha acabado en general.
En general,
sí. Oye.
La gente está un poco nerviosa, me
sí,
parece
pero
a mí.
Todo el mundo.
Está un poco nerviosa. Bueno, santoral de la Iglesia Católica, Maricruz.
Santoral de la Iglesia Católica. San Gregorio VII, Papa. Santa Magdalena de Pazzi. San Dionisio, San Gerardo y San Beda el Venerable.
Bueno, pues a todos les felicitamos. También es una gran actriz que se llama Octavia Spencer, que es afroamericana, que es norteamericana y cumple 46 años. Y también es un buen actor que hemos visto en la serie Peaky Blinders, que es Cillian Murphy, su protagonista, y que cumple hoy 47 años. ¿Frase del día que hemos elegido, Maricruz?
Pues mira, la frase es de Antonio Gala, que admiro mucho. La frase es la siguiente. Ser viejo es ser vencido por la amarga sospecha de que no le importas a nadie.
Bueno, buena frase también hoy para reflexionar.
Sí, sí, y es verdad.
Vale. 11:19, gracias Maricruz. Vámonos a conocer el tiempo para las próximas horas. Nos lo cuenta hoy Marta Alarcón. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. En la isla de Tenerife tendremos intervalos nubosos, tendiendo nuboso a partir de mediodía, con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales. Las temperaturas se mantendrán sin cambios, con valores de 24 grados de máxima en Santa Cruz de Tenerife y Puerto de la Cruz, 22 en Candelaria, 21 en La Laguna. El viento será de nordeste flojo, con brisas en costas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, 11 y 21, vamos rápidamente con la crónica deportiva. Juanjo Ramos, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Guillermo. 24 futbolistas ha llevado Luis Miguel Ramis al último partido que se va a jugar mañana a las 8 de la tarde. Desde las 7 y media lo contamos aquí en el tiempo de juego de la cadena COPE contra el Real Zaragoza. Un partido sin trascendencia clasificatoria, pero con mucha trascendencia económica. Se juega dinero. El Tenerife podría perder más de medio millón de euros de su tope salarial en función del resultado que se dé en ese partido y en el resto de la jornada, porque hay implicación con los equipos que están en esos puestos de la clasificación. Además, el de Nuevo Tenerife, que prepara ya el partido del próximo domingo con muy buen ritmo de venta de entradas, 8 de la tarde, primer encuentro de la serie ante el Unicaja de Málaga en los cuartos de final del playoff por el título de la Liga Endesa, y hoy ha cumplido 40 años Marcelinho Huertas, un pedazo de jugador que sigue deleitándonos a todos y que ha comparecido ante los medios.
Muy bien, después lo escuchamos. Gracias, Juanjo. 11 y 21, el que nos espera es José Manuel Bermúdez, candidato de Coalición Canaria a la reelección en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. A vuelta de unos primeros mensajes.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
Gestionaremos con responsabilidad y madurez. Es el momento de La Laguna. Soy Ana Orán, candidata al Ayuntamiento de La Laguna.
Con ustedes gobernamos. Vota Nueva Canarias.
¿Quieres climatizar tu piscina y no sabes cómo? Piscinas Luasa te da la solución. Llámanos al 657-950-765. Limpiamos y mantenemos tu piscina con el mejor servicio técnico y personal cualificado. Mundopiscinas.es. Venta de equipos, saunas, spas, iluminación, accesorios en general. Somos tu mejor opción y garantía. Contáctanos al 657-950-765. Limpiamos tu piscina Tenerife. Daremos vida y calor a tu piscina.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
El Cabildo de Tenerife, a través del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife y la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España, organizan la 21ª Conferencia Internacional de APTE. Los parques científicos y tecnológicos como promotores de la digitalización y la innovación en el territorio. 24 y 25 de mayo, con la cofinanciación de FEDECAN.
Suministros Corona, empresa líder en material siderúrgico desde 1960, sigue creciendo con la marca PROA, fabricante de pinturas a nivel nacional, siendo distribuidores oficiales para la provincia de Tenerife. Suministros Corona y Pinturas PROA, a la cabeza de pinturas en el sector industrial, naval y decoración. Visítanos en el Mayorazgo, San Isidro o entra en www.scorona.net. Hechos de hierro.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda.
Celebra la noche de Canarias en la Recova el lunes 29 de mayo a partir de las 7 de la tarde. Gastronomía, música y diversión para todas las edades. Organiza Cooperativa del Mercado Nuestra Señora de África. Colaboran MAU 5 Estrellas, Caja 7 y No Te Copies.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el Centro Comercial del Mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recova.
Cuando comencé este mandato había un problema muy grave con el vertido de aguas residuales al mar y llevaba décadas así. Por eso hemos invertido más de 250 millones de euros en obras de depuración, de saneamiento. Pero si quieres que estas políticas continúen, necesito de tu apoyo.
Vota PSOE. Vota Pedro Martín. Con fundamento.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11 y 24 minutos, nos espera el candidato de Coalición Canaria a la reelección en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez.
Esto es un espacio del partido, coalición o federación política de la campaña electoral que concurre al 28 de mayo.
Don José Manuel Bermúdez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estamos?
Muy bien.
¿Ya con ganas de que llegue el domingo, un poco por todo el ritmo que llevan, o no?
Bueno, casi sí, pero ya te digo que el nivel de ritmo de trabajo, lo único que cambia en el tipo de actividad o el tipo de acto, pero a nivel de ritmo de horas de trabajo, es más o menos lo que siempre dedico mañana tarde y a veces noche.
¿Qué balance hacen hasta el momento ya de esta campaña que entra en su rectísima final?
Bueno, nosotros hemos intentado hacer una campaña limpia, una campaña donde tengamos nuestras propuestas sobre la mesa, una campaña cuyo eslogan es siempre adelante, porque nuestro objetivo es siempre sortear obstáculos para mejorar las cosas, para hacer obras, para mejorar servicios, para rehabilitar viviendas, sí, para muchas cosas. Y eso es lo que hemos intentado, hacer una campaña en positivo, una campaña que demuestre un poco cuál es nuestra manera de hacer política, nuestra fórmula de hacer política, que tiene que ver con estar con gente y sumar proyectos para la mejorar la ciudad, ¿no?
Quiero sentarme también las propuestas programáticas de Coalición Canaria en esta entrevista, obviamente, pero me gustaría preguntarle por un tema de rigurosa actualidad que está hoy en boca de todos, evidentemente, y es lo que ocurrió ayer en el campo de fútbol del Tablero con el concejal socialista José Ángel Martín. ¿Qué le parece lo que ha ocurrido?
Bueno, yo en primer lugar quiero manifestar mi solidaridad con la familia, porque ahora quizás es lo más importante, una triple fractura que posiblemente requiera operación, está hospitalizado, y ayer hablaba con Clary, con la mujer, y también hablaba esta mañana con el hijo para interesarme por cómo está. Lo principal es desearle que se recupere y que todo salga bien, ¿no? En segundo lugar, rechazar cualquier tipo de violencia que se pueda producir dentro de una instalación deportiva, porque creo que en la instalación deportiva lo que tiene que imperar es lo contrario, ¿no? El fair play y que todo fluya delante de niños y de niñas, fluya de la manera más deportiva posible, con lo cual la violencia no tiene cabida en una instalación deportiva, ¿no? Y por último, yo lo que estoy esperando es a que doña Patricia Hernández, que estaba allí, por lo que dice todo el mundo, pues se pronuncie, ¿no?
Acaba de confirmar que va a comparecer a las 2:15, en exactamente 45 minutos.
Cuando se pronuncie y diga lo que tiene que decir, porque ella estaba allí y me imagino que habrá sido testigo de lo que ocurrió, pues entonces nos pronunciaremos nosotros. Pero hasta ahora me gustaría conocer cuál es la versión de ella, qué es lo que hizo o dejó de hacer, y luego ya me pronunciaré yo, porque me faltan todavía conocer la versión del Partido Socialista, que es el que está en el meollo de esta de este tema, ¿no?
Pero en el bote pronto, así, no le insisto mucho más sobre este tema, ¿usted cree que esto puede tener alguna consecuencia de cara a la cita con las urnas el domingo o no?
Pues no lo sé, no me lo he planteado, ¿no? Yo estaba haciendo hasta ayer, y voy a continuar en la misma línea, una campaña muy limpia, una campaña transparente, una campaña que él plantea proponer cosas y reunirse con los vecinos para explicárselas y también demostrar cosas que se han hecho ya y que hemos terminado. Y voy a continuar en la misma línea, ¿no? De aquí al domingo. Yo no voy a cambiar mi forma de enfocar la campaña por este tema del PSOE.
José Manuel, ¿cuáles son las líneas maestras, la estrategia fundamental, lo que está marcado como prioritario de la hoja de ruta para los próximos 4 años en Santa Cruz y Coalición Canaria renueva la confianza de los ciudadanos?
Nosotros hoy somos una de las capitales más competitivas de toda España desde el punto de vista de la inversión. Tenemos una presión fiscal que está considerada la más baja de todo el Estado español, tanto para los vecinos como para las empresas. Se pagan pocos impuestos en relación con otras capitales de España. En segundo lugar, tenemos una política dirigida a que la capital sea una capital viva, con muchas cosas que ver, con muchas cosas que hacer, con muchas actividades culturales, deportivas, que animen la ciudad. Si las familias están en la calle hay consumo. Vamos a seguir en esa senda, con los plenilunios, con los Venga Santa Cruz, con las actividades deportivas en la calle, etcétera. Por supuesto, también tenemos una propuesta en materia de vivienda, donde en estos momentos estamos en proceso de construcción de 381 viviendas. Uh-huh. Queremos sumarle a esas 381 que ya estamos en camino de poder adjudicarlas en un plazo aproximadamente de 2 años, pues poder sumarle otras 200 más, es decir, poder tener unas 600 en un plazo de 5 o 6 años terminadas y por lo tanto adjudicadas para familias, como terminamos las 44 viviendas del tablero, que ya están adjudicadas y están viviendo personas que lo necesitaban en ellas. Y luego tenemos un proyecto para litoral con zonas que hay que terminar, Valle Seco, hay que terminarlo y ponerlo en uso, yo calculo que en agosto o septiembre esté terminado, y otras zonas nuevas, como por ejemplo la zona que queremos ampliar en Añaza, o lo que hemos llamado el anillo del Palmetum, para dignificar toda la zona que rodea el Palmetto y convertirlo en una zona de baño y de tránsito, como hemos hecho en el bloque en Valle Seco, por ejemplo, ¿no?
Me gustaría detenerme en el ámbito de la generación de empleo, de la generación de economía en la capital. Por ejemplo, cuando decimos que Canarias tiene un 33% de personas en riesgo de exclusión, que ha bajado, hemos conocido los últimos datos esta semana, esa cifra en 40.000 personas en toda Canarias, ¿ustedes tienen traslación, por ejemplo, de cómo afecta o de qué números hay en Santa Cruz?
Yo lo único que puedo decir es que nosotros, cuando yo entré de alcalde, habían 32.000 desempleados, hoy estamos en 20.000, y en los últimos 2 años en Santa Cruz se ha bajado la tasa de desempleo en 7.000 personas. En los últimos 2 años, eso es casi un 27% menos de desempleados.
Sí.
Y hoy somos el motor económico de la isla desde el punto de vista del empleo. De cada 3 empleos que se generan en Santa Cruz, de cada 3 empleos que se generan en Tenerife, uno se firma en Santa Cruz. Luego seguimos siendo un sitio donde se genera empleo, donde si mantenemos la política que hemos realizado estos 2 últimos años, creemos que vamos a seguir rebajando el desempleo.
Es que ahí quería decir, ¿cuál es el camino? ¿Qué políticas han puesto ustedes para llegar a esos números?
Política,
¿cómo han ayudado a los emprendedores, a los empresarios?
Mira, tenemos muy claro nosotros que el empleo lo generan los empresarios. Y en nuestra ciudad las pequeñas empresas son la clave de la generación de empleo. Tenemos que atraer inversión. Para eso tenemos una presión fiscal baja que hemos buscado, que hemos hecho cosas para tenerla. Tenemos una ciudad más viva, pero no basta con esto. Hemos tenido que tomar medidas para ayudar al pequeño empresario. Los bonos consumo, que tenemos ya la tercera edición, ayudan al pequeño empresario. El otro día estaba en Ofra y me lo decían varios comercios que estaban encantados con los bonos consumo. O cuando tuvimos que remar a favor de la economía en medio de una pandemia, autorizando aquellas terrazas express.
Sí.
Ayer estaban Las Delicias y me decía un señor de un bar, gracias a eso no cerré sin ningún ingreso en mi casa. Y puso una, en la carretera general del sur, puso allí una terraza porque se la autorizamos nosotros en 24 horas. Luego, nosotros siempre hemos remado a favor de la economía, generar inversión, facilitar la inversión, tener una presión fiscal baja, eso ayuda a que nuestros empresarios puedan sobrevivir.
Punto.
Ese es clave.
Eso ustedes lo tienen clarísimo.
Eso lo tenemos
porque
muy claro.
Veía, por ejemplo, el debate el otro día de presidentes, candidatos a la presidencia en Televisión Canaria y Fernando Clavijo insistía mucho en eso y el consejero de Hacienda, Roma Rodríguez, insistía una y otra vez en lo contrario. Eso ustedes lo tienen clarísimo.
Nosotros que tenemos la presión fiscal más baja de España,
sí,
según la Fundación para la Libertad Económica, que ha estudiado 50 capitales de provincia española, donde tenemos el impuesto de la construcción más bajo de España, donde tenemos el impuesto de circulación más bajo de Tenerife, donde acabamos de suprimir la tasa de basura a todos los autónomos y empresas de nuestra ciudad, que por primera vez no la van a pagar este año. Nosotros queremos seguir explorando caminos de ayuda al empresario en esa línea. Tener una ciudad viva, una ciudad dinámica, una ciudad donde haya cosas que ver, cosas que hacer. Nosotros no vivimos solo de los que viven en Santa Cruz. Vivimos también de mucha gente que viene de muchos municipios de la isla a trabajar o a disfrutar de la ciudad. Y por lo tanto, tenemos que hacer atractiva la ciudad. Y eso creo que lo hemos conseguido. Y somos la ciudad turística, la capital turística de una isla turística. Tenemos la mejor ocupación en hoteles que hemos tenido en los últimos 10 años, con un precio medio bastante aceptable por arriba. Hemos recuperado los cruceristas que teníamos antes de la pandemia. Somos la segunda excursión más visitada después del Teide. Bueno, todo eso genera economía y todo eso hay que mantenerlo con una política determinada. Desde luego, no con las políticas que el PSOE y Podemos están planteando, que son políticas de aumentar impuestos, de no valorar el esfuerzo individual de nuestros autónomos y nuestros empresarios, ayudándolos a que se generen, con los bonos consumo, por ejemplo, empleo en su productividad, en su cuenta de explotación, y no con subvenciones, porque yo estoy seguro que los empresarios no quieren subvenciones, sí. Quieren que les ayudemos a que la gente vaya a comprar a sus comercios y a sus establecimientos de restauración. Ahora tenemos Gastrocanaria, la gastronomía en Santa Cruz representa el 14% del empleo de la ciudad. Ha crecido mucho en los últimos años. Es el 10% de toda la actividad económica que produce Santa Cruz. Entonces, los restaurantes, las terrazas, los bares, queremos ser una ciudad abierta. Por eso somos una ciudad que intentamos siempre, siempre hemos intentado favorecer a nuestros pequeños empresarios. Yo, por ejemplo, una de las cosas que escucho, cómo sectores de Podemos o del PSOE incluso buscan intervenir en la economía. Nosotros nunca le hemos preguntado a nadie su orientación sexual, a qué religión profesa o a qué religión se dedica, de dónde viene, de dónde ha nacido o dónde viene, a la hora de ayudarles en esta ciudad en la que todos son bienvenidos siempre y cuando vengan a crear empleo, a crear riqueza y también a integrarse en nuestra sociedad. Esa es mi manera de ver un Santa Cruz que es liberal por tradición en sus 529 años de historia, ¿no? Bueno, yo veo Santa Cruz así, no la veo interviniendo desde la administración continuamente, ¿no?
José Manuel, no quiero que se me dé el tiempo sin preguntarle por dos cuestiones. La primera, ustedes hablan mucho del liderazgo de Tenerife, le escucho mucho a Rosa Ávila recuperar el liderazgo de Tenerife, de Santa Cruz de Tenerife como capital de Canarias. Me llama la atención que su compañero de partido, Pablo Rodríguez, en Gran Canaria, hable de alianzas entre administraciones para que Las Palmas sea la gran capital de Canarias. ¿Cómo le explicamos eso al votante que empezó votando a ti y ahora vota Coalición Canaria?
Vamos a ver, si yo fuera residente de Las Palmas, yo diría que quiero que Las Palmas sea una gran capital. Lo que no dice el titular es que Pablo puso como ejemplo Santa Cruz. Pero bueno, no pasa nada. Y siendo de Santa Cruz, también quiero que Santa Cruz sea la gran capital del Atlántico y de todas las Islas Canarias. Eso nadie lo puede interpretar a que nadie en Coalición Canaria esté defendiendo cambiar el estatus de doble capitalidad que existe en Canarias y que está en el Estatuto de Autonomía. Eso
no hay sería, que buscar doble lectura,
sería de
¿no?
género tonto. Ahora, que un vecino de Las Palmas aspire a que Las Palmas sea una gran capital, hombre, es su obligación. Igual que un vecino de Santa Cruz de Tenerife debe aspirar a que Santa Cruz de Tenerife sea una gran capital. Esto no quiere decir que nosotros de la noche a la mañana nos convirtamos en la única capital de Canarias, ni que Las Palmas se convierta en la única capital de Canarias. De hecho, si miramos a la historia, el único municipio de todo Canarias que ha sido más de 100 años única capital de Canarias ha sido Santa Cruz de Tenerife. No ha sido ni La Laguna, ni Telde, ni Las Palmas.
Pero la cuestión es qué vamos a hacer para que Santa Cruz de Tenerife sea una gran capital de Canarias.
Bueno, yo no cuestión. Quiero que... Si lo que me están preguntando si quieres que Santa Cruz crezca en número de habitantes, yo te digo que no quiero que crezca en número de habitantes.
¿Por qué?
Porque quiero que crezca en calidad de vida de los vecinos que viven en la ciudad. No es para mí una obsesión que Santa Cruz crezca en número de habitantes. Lo que quiero es que los vecinos que viven aquí o que vienen todos los días a trabajar aquí perciban una ciudad atractiva para vivir. Eso me parece mucho más importante que vengan miles y miles de personas, que al final lo que hacen es generar problemas de demandas de infraestructuras esenciales en muy corto plazo de tiempo. Yo prefiero una ciudad donde hemos ido creando infraestructuras esenciales poco a poco sin que la ciudad haya crecido extraordinariamente en número de habitantes. Eso va a significar que el habitante de Santa Cruz va a tener una mejor calidad de vida.
La última, José Manuel, porque se me ha ido el tiempo y no le robo síntesis. La semana pasada el Tribunal Superior de Justicia de Canarias por segunda vez daba la razón al Ayuntamiento de Santa Cruz con el tema de los vestigios del catálogo de FIFA Cristian y cuestión importante, ya no solo por una cuestión de forma, sino entraba en el fondo del asunto y insistía en un argumento en el que ustedes han reiterado por activa y por pasiva, y es que el catálogo tiene que ser regional, ¿no?
Nosotros dijimos, el gobierno de Canarias tiene que aplicar la ley de memoria histórica como la ley dice. Eso es lo que defendimos nosotros. Aplique usted la ley de memoria histórica como la ley dice. Y el gobierno de Canarias ha intentado ir por un atajo. Y además ese atajo pone el foco solo en Santa Cruz. y en el resto de Canarias no. Nosotros dijimos que íbamos a recurrirlo y ya lo hemos, ya vamos en el camino de ganar hasta en el fondo el tema, ¿no? ¿Por qué? Porque es que no hay más que leerse la ley. La ley lo dice muy claro. Y el gobierno de Canarias lo que ha pretendido es poner el foco solo en nuestra ciudad. Y yo a eso me niego. Porque Santa Cruz no es franquista. Y nos han querido poner el calificativo de ciudad franquista. Y nosotros no somos franquistas. Pueden haber vestigios en la historia de esta ciudad que puedan considerarse así. Pero no se puede calificar poniendo el foco, la lupa en Santa Cruz como la única ciudad que tiene vestigios de toda Canarias. Eso no puede ser. Y eso es lo que ha intentado este gobierno socialista.
Hay un detalle interesante, además, ¿eh? Y es que dice el autor del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que no solo basta comprobar cierta relación, digamos, con el régimen franquista, sino una participación activa de las personas que, por ejemplo, pueden tener un honor, por ejemplo, que creo que es una cuestión de fondo que no es baladí.
Ese catálogo dice que le tengo que retirar una glorieta al arquitecto Marrero Regalado.
Por ejemplo.
Que la tiene porque es arquitecto. Que le tengo que quitar los leones al puente cerrador.
O de José Aguilar, que tiene una cátedra en la Universidad de La Laguna, que tengo, es pintor.
No es una cátedra, tiene una casa museo en La Gomera, claro. Que ya le di la información a Casimiro. Casimiro, tendrías que quitarle la casa museo a don José Aguilar, que es un gomero ilustre y pintor, porque resulta que en el catálogo de vestigios aparece como supuestamente franquista. Es que le tengo que quitar a Cándido García San Juan la medalla de oro de la ciudad, que se le otorgó a propuesta del Partido Socialista. Pero qué disparate es este. Están en un disparate, y en un disparate porque los podemitas y la gente del Partido Socialista están intentando poner el foco en una sola ciudad. Y nosotros a eso, nosotros lo que decimos es, aplicamos la ley, pero la ley establece una forma de aplicarse. Y aquí han querido saltarse esa forma.
Muy bien. José Manuel, muchísimas gracias por visitarnos. Veremos qué pasa el domingo. Cierre de campaña mañana. José Manuel Bermúdez es candidato a la reelección en el Ayuntamiento de Santa Cruz por Coalición Canaria. Y le agradezco muchísimo su visita, de verdad. Gracias.
Muchas gracias.
Hasta aquí la información del partido, coalición o federación política de la campaña electoral del 28 de mayo.
Soy Luis Geray, alcalde y candidato del PSOE a la Alcaldía de La Laguna. El día 28 tenemos una cita en las urnas. Es importante votar para que sigamos estando a la vanguardia con más bienestar, más justicia social y más sostenibilidad. Estoy comprometido contigo y necesito tu voto.
Pintes lo que pintes, la mejor pintura la fabrica Juno. Juno ofrece soluciones para todo tipo de obras de cualquier tamaño. Fachadas y exteriores, paredes y techos en interiores, suelos, instalaciones deportivas. Todo para el particular y el profesional, con calidad a precios de fábrica. Aprovecha los descuentos especiales en cualquiera de nuestras 21 tiendas. Seguro que tienes una cerca de ti. ¡Te esperamos!
Ya es primavera en Eurotenerife Electrodomésticos. Ven y descubre la mayor variedad en electrodomésticos. Visítanos en nuestras tiendas en Rambla de Pulido 41, Avenida Trinidad 5, frente a la parada de taxi, o en el Centro Comercial Campo La Laguna, nivel bajo. Entra en eurotenerifeelectrodomésticos.com y compra al mejor precio. En Eurotenerife Electrodomésticos, pensamos en ti.
¿Quieres crear tu propio negocio o implementar el blockchain y la inteligencia artificial en tu empresa? Hazlo con el programa de la Fundación INCIDE y el Cabildo de Tenerife a través del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, que comienza el 5 de junio. Apúntate en incide.org o en pstt.es al programa de creación y consolidación de empresas, blockchain e inteligencia artificial. Plazas limitadas. Programa gratuito cofinanciado por el Fondo Social Europeo y FEDECAN. El FSE invierte en tu futuro.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 25 de mayo al 21 de junio de 2023. Como por ejemplo, la cerveza Reina, lata de 33 centilitros, la unidad por 39 céntimos. Dialprix,
muy cerca de casa y al mejor precio.
La Sinfónica de Tenerife aborda este viernes Aconcagua, una obra para orquesta y acordeón de Aitor Piazzolla, que interpretará la solista Xenia Sidorova. Se suman al concierto obras de Copland y Elgar, todo bajo la batuta de la directora Anu Tali. Entradas en sinfonicadetenerife.es o en taquillas del auditorio. Cabildo de Tenerife.
Vamos a liderar soluciones para Tenerife, porque Tenerife tiene solución.
Lope Afonso, candidato del Partido Popular a la presidencia del Cabildo de Tenerife. Vota Partido Popular. Vota Lope Afonso.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
15 minutos para las 12 del mediodía. Nos espera el candidato a la presidencia del Cabildo del Partido Popular, Lope Afonso.
Este es un espacio del partido, coalición o federación política de la campaña electoral que concurre al 28 de mayo.
Don López Afonso, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
Algo más de 36 horas para el final de la campaña y para poner, bueno, pues, lanzar los últimos mensajes electorales, ¿verdad?
Los últimos y sobre todo también para apelar a la cordura, viendo que lo último que está aconteciendo parece que se desvía de la tónica general que hasta ahora había registrado la campaña, que era de normalidad, de tranquilidad. Y de, en fin, contraposición de discursos y de planteamientos políticos. Lo que tiene que ser habitual en este momento.
El otro día despedía a López Afonso diciendo que aportaba un plus de no solo de cordialidad, sino de sentido común, de coherencia, etcétera, pero que estoy viendo en un partido que se quejan de que le han puesto chinchetas en uno de los vehículos de campaña. En otro partido, que hemos contado ya, es la gran noticia del día, esa, bueno, pues presunta agresión, esa presunta trifulca, ayer en un estadio de fútbol con el concejal socialista José Alberto Martín. ¿Qué le parece todo esto?
Esto último particularmente me parece deplorable, y hay que decirlo así. Es lamentable, por mucho que pueda haber provocaciones, por mucho que pueda haber alguna increpación indebida, cuando uno es cargo público o aspirante a serlo, como es en este caso el candidato de Santa Cruz, o el número 2 de la candidatura de Santa Cruz, uno tiene un plus de responsabilidad y tiene que ser justamente el que aplaque ánimos y llame a la cordura, a la sensatez, no implicarse con una reacción primaria en este tipo de cosas. Yo, desde luego, también soy prudente, todo el mundo nos conoce ya. Nos gustaría tener algún elemento de juicio más objetivo, al menos un atestado policial que acredite mejor las versiones que se están dando ahora, pero el resultado objetivo es que hay un señor que es no solamente directivo de un club, sino también empleado municipal, con una múltiple fractura a consecuencia de un acto político. Y esto ya de por sí entraña una gravedad que no se puede dejar de denunciar. Y, por supuesto...
¿Cree que puede tener consecuencias para el Partido Socialista? Y no hablo ya solo en el Ayuntamiento de Santa Cruz, sino en el Cabildo a nivel regional.
A mí lo que me extraña, principalmente, es que a esta hora, que yo conozca al menos, no haya una reacción formal de quien lidera esa candidatura y del partido como institución política.
La va a ver en media hora, ha convocado una rueda de prensa para Patricia Hernández para las 12.
Me alegro en ese sentido, espero que se sepa esclarecer bien, sobre todo la implicación que ha tenido el número 2 de la candidatura, y si se confirma efectivamente que tiene responsabilidad, que en mi opinión solo por estar involucrado algo tiene ya, que se depuren responsabilidades, porque esto empaña el buen discurrir que hasta ahora ha tenido la campaña electoral.
López, estamos en un momento, yo creo que clave, importante para Canarias, ¿no? Para Tenerife en particular, que es el caso que nos ocupa. Después de todo lo que ha ocurrido en esta legislatura, hemos tenido un volcán en nuestra provincia, pero fundamentalmente después de la pandemia, recuperación turística. En ese contexto, ¿cuáles son las principales líneas de la hoja de ruta del Partido Popular para los próximos 4 años en la isla de Tenerife?
Hemos tenido un mandato complicado por esos motivos y también tenemos un horizonte temporal cercano de incertidumbre. No nos olvidemos que las consecuencias de la crisis energética y la inflación de precios sigue repercutiendo. Sigue repercutiendo en la economía europea y nos llegará también a las administraciones públicas en forma de disciplina fiscal, de consolidación de cuentas y de una serie de cuestiones que hasta ahora no se han visto por la relajación de los objetivos de déficit. ¿Esto qué supondrá? Necesidad de gestionar mejor y necesidad de crear más empleo, de estimular la actividad privada. Ahí, a eso se centra una parte de la carga de nuestro programa electoral, a estimular sectores productivos, a que el turismo deje más renta del trabajo y también de la propia actividad, que se diversifique con la participación mayor de la industria, que también nos permita consolidar los puestos de trabajo del sector primario, que lo han pasado muy mal a raíz de la pandemia. Por tanto, que Tenerife sea dinámica, y para eso se falta, primero, que el Cabildo tenga una hoja de ruta clara. Segundo,
que ejecute su presupuesto propio. Y tercero, que estimule a los particulares para que generen más economía.
¿Fomentar la emprendeduría es una de las claves?
Fundamental, pero haciéndolo además de la mano del conocimiento, para que no tengamos situaciones lamentables como las que hemos padecido recientemente de sectores productivos que en Tenerife piden mano de obra y no la encuentran. Y todo esto con un entorno de desempleo que supera el 15%. Más aún si quitamos las cifras dopadas en el paro registrado. Estaríamos todavía en un entorno más cercano al 20%. Por tanto, esa disociación hay que resolverla y el cabildo puede ser un factor de nexo entre el conocimiento y las oportunidades de empleo. En el turismo y, como decía antes, en la industria, que para nosotros es el nicho a explotar de verdad en Tenerife, que puede cualificar rentas y dar más oportunidades.
¿La fiscalidad qué papel juega en todo esto que estamos hablando?
Un papel atractivo si se pulsa bien. El problema es que hemos tenido años de recaudación récord y de un gobierno glotón que ha querido acaparar más fondos públicos para luego redistribuirlo a su antojo y que no ha sido capaz de estimular ni a empresas ni a particulares con una bajada de impuestos. Ni siquiera con deflactar la tarifa del IRPF, ni en el tramo autonómico, ni por supuesto ni en el estatal. Es decir, cuando ha habido más oportunidad de mantener servicios públicos porque las cuentas lo han permitido, o incluso optimizarlos, pero al mismo tiempo estimular a los particulares para hacer sostenibles en el tiempo esos servicios públicos, se ha perdido. La consecuencia, las cuentas del Estado endeudadas. Al estar endeudadas las cuentas del Estado sobremanera, repercutirá en eso que decía al principio, obligaciones de consolidación fiscal a corto plazo. Y para eso tener gobiernos preparados es fundamental, en el Estado, en la comunidad autónoma y también en los cabildos insulares.
Hablamos de empleo, hablamos de generación de empleo, pero tenemos las cifras de desempleo que tenemos, López. Sin embargo, los empresarios se quejan de que no hay trabajadores cualificados. ¿Qué políticas son necesarias para solventar esa situación? ¿Formación? ¿Por dónde tiene que ir la solución?
Formación efectivamente conciliable con el mercado laboral. Tenemos un perfil de crecimiento económico ligado a determinados sectores. Antes hablamos del turismo. Sigue siendo la actividad predominante en nuestro Producto Interior Bruto. El factor de la construcción, que también se ha estimulado con el calor de la recuperación turística, también tiene que tener nichos de empleabilidad cualificada. Pero, insisto, el industrial está llamado a ser el que colme ese vacío. Para eso hace falta que las titulaciones académicas y sobre todo el desarrollo de la FP dual sirvan para conciliar. Pero si dejamos que sea la inercia la que resuelva el problema, mal futuro tendremos. Si dejamos que sea solamente los servicios públicos de colocación, con un servicio canario de empleo con un éxito del 2% de colocación de trabajadores, mal nos va a ir. Tenemos que hacer algo más y por eso el Cabildo en Tenerife tiene que jugar un papel fundamental de conciliador de esas dos necesidades.
La última pregunta sobre este aspecto, turismofobia. Es un término que estamos hablando mucho de los últimos días. Ayer el presidente de la patronal hotelera, Jorge Marichal, decía este programa que él está dispuesto al diálogo, a sentarse, a hablar sobre qué modelo turístico queremos. Debe liderar el Cabildo ese debate, me imagino.
Sin lugar a dudas. Todo el mundo me conoce, Guillermo. Creo que soy una persona moderada. Mis planteamientos son siempre de centralidad, pero si en algo soy radical, es en oponerme a la turismofobia. No hay que darle un pase a ese debate demagógico, y menos aún desde partidos políticos que están llamados a tener protagonismo político y ser partidos de gobierno. Me preocupa sobremanera, no ya que Podemos lo estimule, que es algo propio de quien no tiene argumentos y cada 4 años necesite darle algo de oxígeno a su parroquia. Me preocupa que esto ya cale en determinados sectores del Partido Socialista, que sean capaces de defender con matices aquí, matices acuallá, de que este debate puede ser sostenible. Hay que ser claro. El turismo ha sido el principal factor de cohesión social y económica en Canarias en las últimas décadas. Lo puede seguir siendo, corrigiendo las deficiencias que lógicamente ha evidenciado. Pero desde luego no se puede dar un mensaje a la opinión pública de que el turista es un enemigo. No puede ser un ente contaminante, como lo han llamado incluso. El turismo puede ser y debe ser el factor principal de generación de riqueza, apostando por ser competitivos a través de la calidad, no a través de la masa. Haciéndolo así, consideraremos también otro objetivo necesario para el turismo y para la isla, que es la sostenibilidad, la ambiental y la económica, porque tenemos que pensar que no solamente hay que cuidar nuestro entorno natural, también hay que cuidar que nuestros hijos tengan que comer el día de mañana.
Movilidad es otra de las grandes cuestiones, indudablemente, que preocupa a cientos de miles de tenerifeños, vivan en el norte o vivan en el sur de la isla. Líneas maestras que plantea el Partido Popular, López, para solucionar el problema de la movilidad, básicamente.
Rápidamente, a corto plazo, estímulo del transporte público, sí, como forma de aliviar la necesidad de desplazamiento, de actuar sobre la demanda de desplazamiento. Para ello, conciliar transporte público en guagua, gratuito para usuarios recurrentes, aparcamientos de usuarios en el origen de las líneas de guagua y, sobre todo, usar al sector del taxi como conciliador de las necesidades de transporte intramunicipal para salvar la orografía, la dispersión poblacional y tener agilidad en el punto de partida de la línea de guagua que va a ser estimulada por la gratuidad. A medio plazo, agilización en los proyectos grandes de obra, los que tienen que ampliar el sistema viario de Tenerife actual, Para ello proponemos que el Cabildo tenga acuerdos de urgencia en la tramitación de los expedientes, que sean preferentes y que acorten plazo. Y a largo plazo, valga la redundancia, trabajar en el sistema tranviario y en el sistema de transporte guiado en toda la isla a través de los trenes.
Vivienda, otra de las grandes claves.
Facilitar, esa es la palabra que queremos usar para darle salida a los ayuntamientos que tienen dificultades para gestionar su propio planeamiento municipal y liberar bolsas de suelo para construcción de vivienda pública. Un segundo factor, el estímulo directo al mercado a través de avales,
sí,
especialmente para los más jóvenes, para que tengan la oportunidad de arrendar cuando el propietario, el tenedor, le impone fianzas que no pueden abordar. Y segundo, para la compraventa, donde se pueda colmar el vacío que queda entre la financiación que le da la entidad bancaria y el joven, con su situación de todavía vulnerabilidad por tener un primer empleo o rentas bajas, pueda ser complementado con el aval del Cabildo.
López, para terminar, repito, a 36 horas de que vayamos todos a nuestros colegios electorales, ¿qué mensaje manda López Afonso como candidato del Partido Popular a los tinerfeños?
Pues un mensaje, Guillermo, de confianza. A pesar de todo lo que decimos que funciona mal o es corregible en Tenerife, hay futuro, hay opciones de conquistar oportunidades que se han ido pasando por delante en este tiempo. Confiamos en la fuerza productiva de Tenerife, en sus empresas, en sus autónomos, también en la fuerza laboral, en sus trabajadores del sector privado, en los empleados públicos, particularmente los empleados públicos del Cabildo, que tienen un papel relevante de cara a reconfigurar el papel que ha sido líder durante mucho tiempo y se ha perdido del Cabildo en la sociedad tinerfeña. Trabajadores públicos que, siendo funcionarios o personal laboral, también necesitan mejorar sus prestaciones a través de la buena política. Todo esto combinado nos hará ser la isla líder en Canarias, en el archipiélago, y que nos permita tener futuro para esas oportunidades de empleo que antes demandábamos. Estimulando bien la economía de la isla a través del presupuesto público se puede conseguir, dando facilidades a las empresas se puede conseguir, pero para ello hace falta un gobierno que tenga estabilidad y vocación de superación de las minucias, altura de miras, profundidad en los planteamientos y, sobre todo, vocación de bajar el nivel del ruido y subir el nivel de la política.
Ustedes, los ciudadanos, dictarán sentencia. Vaya, me he quedado como muy,
muy judicial.
Muy serio, muy judicial, efectivamente. López Afonso, candidato del Partido Popular a la presidencia del Cabildo. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Un placer, Guillermo.
Mucha suerte.
Hasta aquí la información del partido, coalición o federación política de la campaña electoral del 28 de mayo.
Vive la noche electoral en COPE Canarias. Este domingo 28 de mayo te contamos minuto a minuto el avance del escrutinio, las reacciones y el análisis de cómo queda el nuevo escenario político en las islas. 88 ayuntamientos, 7 cabildos y el Parlamento de Canarias. Desde las 8 de la tarde, todas las claves y el mayor despliegue desde las sedes de los principales partidos con el mejor equipo. Especial elecciones locales y autonómicas en COPE Canarias.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Bueno, 11:57, estamos reajustando completamente la escaleta del programa porque vamos a ofrecer en directo a las 12:15 esa comparecencia de Patricia Hernández para que estén pendientes. Repito, 12:15 va a hablar Patricia Hernández sobre lo que ha ocurrido anoche y como digo, estamos reajustando sobre la marcha toda la escaleta del programa para cumplir con todos nuestros compromisos comerciales y, por supuesto, estar completamente informados de todo lo que ocurre. Pero hoy es último jueves de mes y los últimos jueves siempre hablamos de Asinca.
Comienza el espacio en la mañana de COPE, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles.
Y la verdad es que siempre es un placer hablar con Francisco Gorrín, que es miembro del Gabinete de Asistencia Técnica de Prevención de Riesgos Laborales, Departamento de Sostenibilidad y Calidad de Asinco. Francisco, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Bueno. Buenos días a todos.
En otras ocasiones, Francisco, hemos hablado de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, ¿eh? Pero no está de más que recordemos hoy de qué se trata, porque vamos a analizar hoy uno de ellos, que es el que las empresas de elaborado en Canarias tienen mucho que decir. O sea, que cuéntanos un poco qué es eso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿De dónde vienen, Francisco?
Los objetivos, los ODS, que también conocemos como Objetivos Globales, fueron adoptados por las Naciones Unidas en el año 2015 como un llamamiento universal a todos para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que para el 2030 todas las personas disfruten de paz y prosperidad. Ese es, digamos, el objetivo. Se trata, pues, digamos, de un ambicioso programa que ha puesto el foco en el año 2030, lo que denominamos la Agenda 2030, y que es clave porque por primera vez sitúa a las empresas en ese desarrollo y las aportaciones que tienen que hacer al mismo nivel de sostenibilidad, al mismo nivel que los estados y la sociedad civil, ¿no? Entonces, digamos, por eso ASINCA y las empresas elaboradas en Canarias, que son conscientes de ese papel importante que desempeña y del impacto que la industria tiene en el territorio, se han adherido al Pacto Mundial de Naciones Unidas,
sí.
Al compromiso de poner en marcha iniciativas concretas dirigidas a promover el desarrollo social y...